Levítico, capítulo 18. Leyes sobre la moralidad sexual. A. Mandamientos contra el incesto. 1. Versículo 1 al 5. Introducción a los mandamientos relativos a la conducta sexual. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, en la cual yo os conduzco. Ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Habló Jehová a Moisés. Este capítulo es uno de los pasajes más extensos y directos de la Biblia que refleja la voluntad y los mandamientos de Dios con respecto a la expresión de la sexualidad humana. Estas son las palabras de Dios y como tales tienen una autoridad inconmensurable más que las palabras, opiniones, teorías, deseos, sentimientos, anhelos o deseos de cualquier persona o personas. 1. Sabemos que en conjunto, los cristianos no están bajo la ley. Romanos capítulo 6, versículo 14 al 15. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Pero aunque la obediencia a la ley de Dios no es la base de nuestra correcta posición ante Él, los principios de la ley siguen siendo útiles. Un uso importante de la ley es ser algo así como una barandilla para la humanidad, mostrándonos el corazón y el deseo de Dios para la humanidad en general y su pueblo en particular. 2. Este capítulo se encuentra en medio de los mandamientos que fueron dirigidos únicamente a Israel, el único reino que reconoció específicamente a Yahvé como su rey y Dios del pacto. Sin embargo, todavía expresa la mente y el corazón de Dios en cuanto a la expresión de la sexualidad. Esto es evidente en los muchos mandamientos del Nuevo Testamento de abstenerse de la inmoralidad sexual y la suciedad. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 21. Efesios, capítulo 5, versículo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 8. Y muchos otros pasajes. Cuando los escritores del Nuevo Testamento escribieron sobre la inmoralidad sexual y la impureza, lo hicieron desde un contexto que entendía los mandamientos de Levítico capítulo 18 como uno de los pasajes importantes que definían la inmoralidad sexual y la impureza. 3. Además, Jesús mismo afirmó la bondad de esos mandamientos cuando dijo en el Sermón de la Montaña: No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 19. 4. Jesús resumió toda la ley en dos puntos. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 40. La obediencia a los mandamientos de Levítico, capítulo 18, no es sólo una expresión de amor a Dios, reconociendo su sabiduría y sometiéndose a su voluntad. Es también una expresión de amor por nuestro prójimo, contra el que no pecaremos participando con él en un comportamiento que va en contra de la voluntad de Dios y que es destructivo y va en contra de una vida bendecida, feliz y floreciente. 5. Aunque las leyes de Levítico capítulo 18 establecen principios morales ceremoniales, las prohibiciones sexuales enumeradas siguen en vigor hoy día. El Nuevo Testamento se hace eco de la enseñanza de Levítico capítulo 18 porque también prohíbe el incesto. Marcos capítulo 6 versículo 17 al 29. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1 al 5. El adulterio. Romanos capítulo 13 versículo 9. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9. Hebreos capítulo 13 versículo 4. Y la homosexualidad. Romanos capítulo 1 versículo 27. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 10. Rucker. B. Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Antes de que Dios diera un solo mandamiento en esta área, primero estableció una base para todo el asunto. Declaró este principio: me perteneces, no harás lo que el mundo hace. No debían hacer lo que vieron entre los egipcios en el pasado, o lo que verían entre los cananeos en el futuro. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. 1. Los persas, por ejemplo, fomentaban las uniones matrimoniales con madres, hijas y hermanas, sobre la base de que tales relaciones tenían un mérito especial a los ojos de los dioses. Harrison. 2. En muchos sentidos, el mundo occidental moderno se está alejando cada vez más de una moralidad sexual guiada por la Biblia. Sin embargo, toda persona tiene un cierto sentido del bien y del mal cuando se trata de asuntos sexuales. Cuando se trata de asuntos sexuales, en nuestra cultura moderna y a menudo, parece que la idea más fuerte que da forma al sentido del bien y del mal es la siguiente: si se siente bien, entonces está bien para mí. Este retorcido sentido de lo correcto y lo incorrecto sexualmente ha hecho un daño tremendo en nuestra cultura, como lo ha hecho a través de toda la historia. Es importante que los cristianos vivan de acuerdo con el sentido del bien y del mal de Dios en lo que se refiere a los asuntos sexuales, y que no hagan como hace la cultura circundante. 3. Siete veces en la introducción y conclusión de Levítico capítulo 18, se le da a los israelitas el mandamiento de no actuar como las otras naciones. Ver capítulo 18 versículo 3, versículo 24, versículo 26, versículo 27, versículo 29 y versículo 30. Rucker. 4. Hay un sentido en el que el apóstol Pablo dio la misma idea en Romanos capítulo 12 versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 5. En contraste radical con el pensamiento de gran parte de la cultura occidental moderna, el cristianismo tiene un mensaje profundo. La actividad sexual de las personas tiene un gran significado ante Dios. La cultura más amplia ha vaciado el sexo de todo significado y lo ha reducido a solo una forma de experimentar el placer personal. El deseo de Dios es que la humanidad experimente la satisfacción sexual no solo en el placer, sino en el cumplimiento del más alto propósito del sexo, como parte de lo que a un hombre y una mujer en una relación de una sola carne en su pacto matrimonial. Génesis capítulo 2 versículo 24. Mateo capítulo 19 versículo 4 al 6. 6. Extrañamente, los hechos de la cultura que nos rodea quieren que cambiemos el propósito de Dios para el sexo, lleno de significado y realización, por la confusión de dicha cultura con respecto al sexo, vacío de significado. Aún más extraño, muchos cristianos profesantes hacen el cambio voluntariamente. C. Los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. La norma del bien y el mal en materia sexual dada por Dios en este capítulo y en toda la Biblia no fue dada para herir, privar o restringir la vida, la alegría o la felicidad de la humanidad. Fueron dados para construir la mejor vida para la humanidad y los individuos. Podemos vivir en ellos y vivir mejor por ellos. 1. Cuando se trata de moralidad sexual, los cristianos tienen un mensaje emocionante de esperanza y vida para el mundo. Podemos hablar a un mundo que está maltratado, roto, herido y vacío por su rebelión confusa y equivocada contra la norma de Dios para el bien y el mal en materia sexual, incluidos aquellos que han sufrido mucho abuso de otros debido a pecados de índole sexual. Podemos hablarles y decirles, hay vida y esperanza en el camino de Dios. Podemos decir, cuando estás herido y cansado de una moralidad sexual que te quita la vida, Dios tiene una moralidad sexual que te traerá vida. 2. En un contexto en el que más y más personas parecen abandonar el estándar de Dios de lo correcto y lo incorrecto en materia sexual, incluyendo a muchos que profesan ser cristianos fieles, uno debe preguntarse, si no acepto el estándar de Dios de lo correcto y lo incorrecto en lo que se refiere a la conducta sexual, entonces, ¿qué estándar acepto? 3. Cada persona tiene algún sentido de lo que está bien o mal en lo que respecta a los asuntos sexuales, pero el sentido de lo que está bien o mal de cada persona no trae la bendición final ni a la humanidad en general ni a las vidas individuales. 4. La enfermedad y la dolencia asociada con la inmoralidad sexual es solo una forma obvia en que la obediencia a la sabiduría de Dios le quita la vida y no le añade nada. Respecto a los preceptos de Dios, se podría decir, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, si no los hace, puede morir por ello. 5. Por lo que un hombre vivirá, literalmente, lo que un hombre hará y vivirá. La idea de que la obediencia a los mandamientos de Dios es una fuente de vida se encuentra a lo largo de la Biblia. Véase, por ejemplo, Ezequiel capítulo 18, versículo 9, Nehemías capítulo 9, versículo 29, Lucas capítulo 10, versículo 28, Romanos capítulo 10, versículo 5, Gálatas capítulo 3, versículo 12, Peter Contesai. 2. Versículos 6 al 9. Se prohíben las relaciones sexuales entre familiares cercanos. Incesto. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. A. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna. La primera sección de este capítulo que define el pecado sexual prohíbe el pecado entre los parientes cercanos. Esto se conoce como incesto, y las relaciones específicas prohibidas se describirán en los siguientes versos. 1. El primer mandamiento de este capítulo muestra que el estándar de Dios para el bien y el mal se eleva por encima de lo que trae el placer físico de un acto sexual. Hablando desde una perspectiva puramente física, el placer físico de un acto sexual con un pariente cercano no es diferente del placer recibido de un acto sexual con otra persona. Pero Dios nunca quiso que la búsqueda del placer físico fuera el propósito más alto y bueno del acto sexual. Dios quiso que significara más, que fuera una parte importante de lo que une a un esposo y una esposa en relación de una sola carne. Génesis capítulo 2, versículo 24, Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. 2. Levítico capítulo 18 define límites específicos para la familia. Esta instrucción era crucial si se iba a cumplir la promesa de que Abraham iba a ser el antepasado de una gran y poderosa nación. Una nación no puede existir si la familia no está bien definida, ya que la familia es la base de la sociedad. Rucker. 3. Adam Clare habló del tema de algunos de los matrimonios anteriores en la Biblia entre parientes, como Abraham y Sara. A pesar de las prohibiciones de aquí, debe ser evidente que en la infancia del mundo, los parientes cercanos deben haberse unido en alianzas matrimoniales, e incluso hermanos deben haberse unido a sus propias hermanas. Este debe haber sido el caso de la familia de Adán. En estos primeros casos, la necesidad lo requería. Cuando esta necesidad ya no existía, esto se volvió inoportuno e impropio. B. Para descubrir su desnudez. Esta frase, utilizada 17 veces en este capítulo, es una forma adecuada de hablar de la actividad sexual. El énfasis no se pone tanto en la desnudez, especialmente en la desnudez casual y accidental, sino en la actividad sexual. Sin embargo, el término para descubrir la desnudez es lo suficientemente amplio como para incluir la idea de una actividad inapropiada que no sea una relación sexual real, como el sexo oral. También incluirá el abuso y las caricias inapropiadas. 1. Las palabras para descubrir la desnudez simplemente significan tener relaciones sexuales o cometer un acto sexual. Peter Contesey. 2. Hay un sentido literal en el que ver, leer o escuchar pornografía es descubrir la desnudez de otra persona. C. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. En estos versículos, la actividad sexual entre padres e hijos, padres e hijastros y entre hermanos por nacimiento o matrimonio está prohibida. No debe hacerse y aparte de la relación entre marido y mujer, la relación familiar no puede ni debe ser sexualizada. 1. Significativamente, el sexo entre las personas que tengan algunas de las relaciones mencionadas anteriormente está condenado incluso si son adultos. No son solo mandamientos contra la actividad sexual entre niños y adultos. Por ejemplo, es pecado que un hombre tenga relaciones sexuales con su madrastra, aunque ambos sean adultos, como fue el caso en 1 Corintios capítulo 5 versículo 1. Está mal que un hombre tenga relaciones sexuales con su hermana adoptiva, aunque sean adultos con consentimiento. 2. El impulso sexual es un deseo potente. Si se gratifica incestuosamente dentro de la familia, se desdibujan las líneas familiares y conduce a la destrucción de la unidad familiar. Rucker. 3. Había una razón tanto moral como genética para dictar estos mandamientos. Las encuestas realizadas en diferentes partes del mundo, donde se produce la endogamia, han demostrado que va acompañada de un aumento de las malformaciones congénitas y de la mortalidad perinatal, de las que serían responsables los genes recesivos y los factores ambientales, respectivamente. Harrison. 4. En los casos en que los padres son hermanos o cuando la relación es una entre padre e hijo, la descendencia resultante incurre aproximadamente en un 30% de riesgo de retraso o algún otro defecto grave. Harrison. D. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. En cierto sentido, la desnudez de un marido o una esposa pertenece a su cónyuge y a nadie más. El cónyuge legal es el único con quien Dios quiere que estén desnudos y sin vergüenza. En el sentido de Génesis, capítulo 2, versículo 25, de restaurar algo de lo que la maldición se ha llevado. 3. Versículo 10 al 18. Otras aplicaciones del mandamiento contra el incesto. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer es de tu hijo. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas. Es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival. descubriendo su desnudez delante de ella, en su vida. A. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás. En estos versos, Dios condena nuevamente las relaciones sexuales entre familiares, pero ahora se especifican más relaciones. Los abuelos y los nietos por sangre o por matrimonio, tíos, tías y sobrinos, los padres y los cónyuges de sus hijos, los hermanos y los cónyuges de sus otros hermanos, los hijos de un cónyuge, el hermano de un cónyuge. 1. El grupo de parientes con los que el israelita tenía prohibido casarse coincidía en gran medida con los parientes que habrían vivido en un solo hogar en el antiguo Israel. Rucker. B. Es la desnudez de tu hermano. El principio está relacionado de nuevo. Hay un sentido importante en el que la desnudez de un individuo pertenece a su cónyuge y nadie más. ¿Va en contra de la sabiduría y la ley de Dios dar esa desnudez a cualquier otro o que cualquier otro la tome? 1. Un hombre y una mujer se convierten en una sola carne en el matrimonio. Génesis, capítulo 2, versículo 24. Mateo, capítulo 19, versículo 4 al 6. Por lo que existe un sentido real en el que la desnudez de un marido o una mujer pertenece a su cónyuge y a nadie más. El apóstol Pablo expresó un pensamiento similar en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 2. Es maldad. El término traducido aquí como maldad es muy general y se encuentra también en capítulo 19, versículo 29 y capítulo 20, versículo 14, y unas 20 veces en el resto del Antiguo Testamento. Se utiliza para describir cualquier tipo de acción moralmente inaceptable o detestable. Peter Contesey. 3. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival. El comentarista puritano John Trapp estaba entre los que creían que esto también era un mandamiento contra la poligamia, pero esto no está claro en el texto mismo. B. Otras leyes relativas a la moralidad sexual. 1. Versículo 19. El mandamiento contra el sexo durante la menstruación. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. A. En su impureza menstrual. Este mandato es un eco de Levítico capítulo 15, versículo 19 al 24, donde se describía la pena por romper esta observancia de la limpieza ceremonial. El castigo era realizar un ritual de lavado. 1. No hay ninguna mención específica de una relación matrimonial en este versículo. Una mujer incluye una esposa, pero va más allá de la relación matrimonial. En el matrimonio, esto era una orden para la restricción sexual y el honor. 2. La idea de algún aspecto de la restricción sexual en el matrimonio puede parecer extraña o incluso ofensiva para aquellos que sienten que en lo que respecta al sexo, una relación matrimonial elimina cualquier necesidad de restricción. Sin embargo, un aspecto de la ética del sexo en el matrimonio del Nuevo Testamento se expresa en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo, la mujer con el marido. Los valores cristianos universales de la servidumbre y el autosacrificio exigen que un cónyuge practique la restricción de sus expectativas sexuales cuando el amor y el cuidado del otro lo requieran. B. No te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez. El uso de esta frase familiar en Levítico capítulo 18, en este contexto particular, enfatiza la idea de que descubrir la desnudez era más que mirar un cuerpo desnudo. La implicación es de algún tipo de acto sexual. 2. Versículo 20. El mandamiento contra el adulterio. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. A. No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. Tener acto carnal, una forma educada de hablar de relaciones o actividades sexuales con la esposa de tu prójimo, es violar el vínculo matrimonial. La intención de Dios para la expresión sexual dentro de un pacto matrimonial entre un hombre y una mujer, Génesis capítulo 2, versículo 18 al 25, Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6, los actos sexuales fuera de la alianza matrimonial o la ruptura de la alianza matrimonial no cumplen con esta intención. Van en contra de los designios de Dios y del beneficio final de la humanidad, tanto colectivo como individualmente. 1. Este es un eco del séptimo mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 14. Vemos que el acto en sí es condenado y no hay justificación permitida bajo las formas en que la gente a menudo busca justificar el adulterio. 2. Esperar justificar el adulterio con excusas como mi pareja no me entiende, o estamos enamorados, o Dios nos llevó a estar el uno con el otro, va en contra del claro mandato aquí y a través de las Escrituras e ignora la naturaleza destructiva de este pecado contra el pacto matrimonial. 3. El adulterio es un asalto a la familia nuclear. Se llamaba el gran pecado en el antiguo cercano oriente. Rucker. B. Contaminándote con ella. Muchas personas que son tentadas al adulterio no piensan en que se van a contaminar con el pecado. Podrían pensar en que su pecado obviamente afecta a su cónyuge, a sus hijos y a otros miembros de la familia. Pero el adulterio también contamina al individuo que comete el pecado, mostrándolo como una persona infiel y descontrolada. 3. Versículo 21. El mandamiento contra el culto a Moloc. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. A. No dejarás que ninguno de tus descendientes pase por el fuego a Moloc. La horrenda adoración del ídolo pagano Moloc comenzó calentando una estatua de metal que representaba al dios hasta que estuviera al rojo vivo. Luego se colocaba un niño vivo en las manos extendidas de la estatua, mientras que el sonido de los tambores ahogaba los gritos del niño mientras se quemaba hasta la muerte. 1. No es de extrañar que la Biblia identifique a Moloc con el demonio. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Salmos, capítulo 106, versículo 37. En Levítico, capítulo 20, versículo 1 al 5, Dios pronunció la sentencia de muerte contra todos los que adoraban a Moloc, a menudo sacrificando realmente a sus hijos en el fuego. Jeremías capítulo 7, versículo 31. 2. A pesar de este fuerte y claro mandato, incluso un hombre tan grande como Salomón sancionó la adoración de Moloc, pero posteriormente construyó un templo a este ídolo. Primera de Reyes capítulo 11, versículo 7. Uno de los grandes crímenes de las tribus del norte de Israel fue su adoración a Moloc, lo que los llevó al cautiverio asirio. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 17. El rey Manasés de Judá le dio su hijo a Moloc. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 6. La adoración de Moloc continuó hasta los días del rey Josías de Judá, porque destruyó los lugares de adoración a ese ídolo. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10. 3. Observando que el contexto se refiere a la actividad sexual, muchos estudiosos han defendido una posición reflejada en la tradición judía de que lo que se implica aquí es que los padres judíos ofrecían sus hijas a Moloc para que crecieran como prostitutas del templo. Esto puede ser un intento, sin embargo, por evitar el horror absoluto de lo que parece ser la lectura de valor nominal del texto, ya que es bien sabido que el culto a Moloc implicaba sacrificios humanos. Rucker. B. Ni profanarás el nombre de tu Dios. Es obvio que Dios condenaría tal abominación. Pero este mandamiento está aquí en este contexto de pecados sexuales porque, a menudo, el culto a Moloc era un método de infanticidio para eliminar a los niños nacidos fuera del matrimonio, los cuales eran el resultado de los actos sexuales que Dios ha condenado. 1. El culto a Moloc puede verse como una versión antigua del control de la natalidad por medio del infanticidio, ya que incluso hoy día a veces se utiliza el aborto como control de la natalidad después de la concepción del niño. 2. Moloc. Se dice que la palabra en sí misma ha hecho que los hebreos piensen en dos cosas. 1. La palabra para rey, que tiene las mismas consonantes. 2. La palabra para vergüenza, que tiene las mismas vocales. Esta información sugeriría algo como el rey de la vergüenza. Peter Contesey. 4. Versículo 22. Mandamiento contra el sexo homosexual. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. A. No te echarás con varón como con mujer. Este es el mandamiento simple y claro contra los actos sexuales entre personas del mismo sexo. La intención de Dios para la expresión sexual está dentro de un pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Génesis, capítulo 2, versículo 18 al 25. Mateo, capítulo 19, versículo 4 al 6. Los actos sexuales entre personas del mismo sexo no cumplen esta intención. Van en contra de los designios de Dios y del beneficio supremo de la humanidad, tanto colectivo como individualmente. 1. Este mandamiento y otros similares a través de las Escrituras, como en Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32, son controvertidos e incluso considerados ofensivos para muchos en la cultura occidental moderna. Sin embargo, es importante entender claramente y declarar lo que la Biblia enseña sobre estos asuntos, porque es parte del diseño y la intención de Dios para el mayor bien de la humanidad. B. Es abominación. Esta es una de las palabras de condena más fuertes en el vocabulario del hebreo bíblico. Otros pasajes de la Biblia prohíben los actos homosexuales, como Levítico, capítulo 20, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15, y Romanos, capítulo 1, versículo 24 al 32, que habla específicamente contra el lesbianismo. El pecado de la homosexualidad se describe en pasajes como Génesis, capítulo 19, versículo 5, y Jueces, capítulo 19, versículo 22 al 25. Además, la homosexualidad era parte de las perversiones idólatras que se permitían en Israel en sus tiempos de retroceso. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 24, capítulo 15, versículo 12 y capítulo 22, versículo 46. 1. Una abominación, un término especialmente frecuente en el libro de Deuteronomio, se refiere a un acto abominable o repugnante, como la idolatría y el culto inapropiado a Dios. Rucker. C. Es abominación. Específicamente, lo que se condena es la práctica de la homosexualidad masculina. Esta prohibición es ampliamente rechazada y despreciada por muchos en la cultura occidental moderna, e incluso considerada odiosa. 1. Una de las razones por las que esto se considera odioso es por un cambio radical en la forma de pensar sobre la homosexualidad en las últimas generaciones. Durante siglos, la homosexualidad fue pensada como algo que la gente hacía. En las últimas generaciones, la cultura occidental en general ve la homosexualidad como la definición de la identidad de uno. 2. Los cristianos deben tener mucho cuidado de no odiar a la gente porque consideren que sus pecados son especialmente feos, no importa cuál sea el pecado. Sin embargo, los cristianos también deben tener el mismo cuidado de no amar o aprobar los pecados porque consideren que los que practican esos pecados son especialmente buenos. Hay una gran verdad en el dicho que nos resulta familiar. ama al pecador y odia el pecado. 3. Si el comportamiento sexual homosexual es considerado una abominación, como Dios claramente lo considera, entonces ese comportamiento no puede ser aprobado en base al amor. El tema no es el amor, el tema es la conducta sexual. Por supuesto, la Biblia no condena de ninguna manera el amor entre personas del mismo sexo, pero dice que la conducta sexual entre esas personas es un pecado. 4. Si el comportamiento sexual homosexual se considera una abominación, como Dios claramente lo considera, entonces ese comportamiento no puede ser aprobado en base a la naturaleza innata. Hasta el momento de escribir este documento, no hay una respuesta científica definitiva acerca de si el deseo homosexual existe debido a la genética, a la dinámica familiar en la crianza de los niños, al abuso temprano, al comportamiento aprendido, a otros factores o a una combinación de factores. En cierto modo, la respuesta a esa pregunta es irrelevante. La Biblia dice que todos nacemos pecadores y vuestros deseos pecaminosos pueden expresarse de diferentes maneras de persona a persona. 5. Sin embargo, el porcentaje de quienes dicen sentirse sexualmente atraídos por personas de su mismo sexo es mucho menor de lo que comúnmente se supone. Según los datos de 2018 de la Encuesta Nacional de Información de Salud de los Estados Unidos, el 97.6% de los adultos se identificaron como heterosexuales, el 1.6% como gay o lesbianas y el 0.8% como bisexuales. Desde una perspectiva cristiana, el comportamiento sexual del 2 al 3% de la población que se identifica como sexual o bisexual no debe ser aprobado y debe ser considerado como un pecado e incluso una abominación. Sin embargo, es innegable que esos individuos merecen el respeto y la compasión que se debe a todos los que están hechos a imagen de Dios. 5. Versículo 23. El mandamiento contra la bestialidad, o sea, relaciones sexuales con animales. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayudarse con él, es perversión. A. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Este es un mandamiento simple y claro contra los actos sexuales con animales. La intención de Dios para la expresión sexual está dentro de un pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Génesis, capítulo 2, versículo 18 al 25. Mateo, capítulo 19, versículo 4 al 6. Los actos sexuales con animales no cumplen con esta intención. Van en contra de los designios de Dios y del mayor beneficio de la humanidad, tanto colectivo como individualmente. 1. En cambio, los dioses de Ugarit, con su ejemplo, guiaron a sus devotos en este pecado. Harris. 2. De que esto se hizo a menudo en Egipto, no puede haber ninguna duda. Y ya hemos visto, por el testimonio de Heródoto, que un hecho de este tipo realmente tuvo lugar mientras estaba en Egipto. Clerk. B. Es perversión. Practicar esto era profanarse, hacerse impuro. Se consideraba, con razón, como perversión, una combinación impía de lo que no se debe juntar. 1. Perversión. El término tebel proviene de la raíz BLL, que significa mezclar, e indica que esta práctica sexual implica una mezcla impropia de las diferentes especies, pasando por encima de los límites que Dios ha establecido. Génesis, capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 3. Rucker. 2. Este acto sexual ofensivo aparentemente era frecuente entre los cananeos. Keiser, comentarios sobre el Éxodo. 3. La bestialidad no solo era una perversión obvia, figuraba tan a menudo en el ciclo cananeo, cuentos de Baal. que probablemente tenía un significado religioso para los cananeos. Col, comentarios sobre el Éxodo. 4. Algunos les sorprende que la bestialidad sea legal en algunas naciones europeas y que una subcultura la practique y la promueva. Sin embargo, no debería haber ninguna sorpresa si se rechazan los preceptos de Dios en un área de la moralidad sexual. Entonces las normas se dejan a menudo a la decisión del individuo. Es la civilización y la moral cristiana la que ha desalentado y condenado la fornicación, el adulterio, la pedofilia, la poligamia, la prostitución, la homosexualidad, la confusión de género y otras prácticas similares. En la medida en que la civilización y la moral cristianas son burladas y rechazadas en las sociedades, no es sorprendente que todas estas prácticas sexuales se apoyen y se alienten cada vez más. 6. Versículo 24 al 30. Resumen. La urgencia de obedecer el mandamiento de Dios con respecto a la moralidad sexual. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. A. En ninguna de estas cosas os amancillaréis. Nuestra cultura moderna a menudo se niega a ver cualquier aspecto de la conducta sexual como una profanación. La única medida es el placer inmediato, no el bien o el mal. Pero el pecado sexual nos amancilla y nos daña. Dios nos da las leyes para nuestro bien, no en un intento de simplemente probarnos o mandarnos. 1. Estadísticamente hablando, las parejas casadas viven más tiempo, disfrutan más del sexo, tienen más sexo y son más felices que los que no están casados. Obviamente, las tendencias que muestran el camino de Dios son la mejor opción. B. La tierra fue contaminada. Una de las razones por las que Dios llevó a Israel a derrotar y desplazar a los cananeos fue como un juicio contra sus perversiones sexuales. Si Israel practicaba los mismos pecados en el mismo grado, también podrían esperar ser expulsados de la tierra. En las naciones que celebran y promueven pecados similares hoy día, debemos esperar que el juicio de Dios venga eventualmente y la tierra vomite a sus habitantes. 1. Ya que el capítulo se abrió con la declaración de que los israelitas pronto entrarían en la tierra de Canaán, capítulo 18, versículo 3, está claro que la iniquidad del amorreo caniano está ahora completa. Génesis, capítulo 15, versículo 16. Rucker. C. Las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Dios ordenó que en Israel debía haber un fuerte sentido de desaprobación social que equivalía al exilio hacia aquellos que quebrantaran estas leyes de moralidad sexual. Estos son pecados que matan a la familia y, por lo tanto, a la civilización. 1. Rucker cita a Kellogg. Donde hay incesto o adulterio, podemos decir que se asesina a la familia. Los crímenes de esta clase son considerados como asesinatos a la familia. 2. No era que estas cosas nunca se hicieran en Israel. Era simplemente que estaba claro que la sociedad decía que esas cosas estaban mal y que nunca debían ser aprobadas. Cada vez más, la cultura moderna se niega a llamar pecado a casi cualquier tipo de las actividades sexuales mencionadas anteriormente. 3. Guardad pues mi ordenanza. Recordemos el tono imperativo de estas palabras. Pidamos a Dios que trabaje en nosotros para querer y hacer la buena voluntad. Meyer.